que dentro la cabeza, de la cabeza se va. Lo que dentro el corazón se queda y no se va más.
Solo personas ilustres en este programa, solo ciudadanos ilustres.
No, distinguido.
¿Qué? Distinguido, dice Antonio Latuca, que todavía no lo saludé, porque ustedes saben, todos los martes, a veces otro día de la semana, pero todas las semanas lo tenemos aquí, Antonio Latuca. Una persona a la que en este programa se admira y se respeta por toda su trayectoria, y parece que no solo en este programa, porque el viernes a las 17 la van a declarar ciudadano distinguido. Así que primero, Antonio, contanos sobre eso. Así que, ¿vas a ser un ciudadano distinguido de la ciudad?
Bueno, a mí me, por un lado me da un poco de pudor, porque bueno, pero sí, yo acepté porque si bien... es una caricia para mi alma en este momento tan difícil. Es un reconocimiento a toda la gente. Este es un trabajo que nosotros hicimos acá, colectivo, de muchísima gente. Y una de las cosas que yo, digamos, más creo que tiene eso, digamos, de distinción de otros programas que ha habido en otros lugares similares, es la gran participación de campesinos que tuvimos acá, de migrantes que vinieron a la ciudad y que cuando se les dio la oportunidad encontraron las condiciones, fueron ellos los grandes hacedores de esto. O sea, uno de los pilares grandes de la agricultura urbana acá en Rosario fue eso, es eso todavía, porque eso está vivo.
Recordá, ya lo contaste en este programa, sí. Pero el público se renueva, dice alguien, sí. A quien no me gusta tanto citar. ¿Cuándo empezó el programa de agricultura? Primero yo te quiero preguntar si vos pensás que toda esta distinción tiene que ver con el programa este de agroecología, agricultura urbana.
Tiene que ver con el trabajo, con la agricultura. Por eso yo digo, hoy la agricultura está, digamos, ninguneada o está, digamos, poco valorizada, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto de que me distingan a mí y distinguiendo a mí distinguen o hacen ver la ventaja que tiene la agricultura dentro de la ciudad, me parece sobresaliente. Y yo empecé en el 87 con esto, y ahí lo conocí a Lucho, que fue el otro gran compañero, Lucho Lemos. Lucho Lemos, que en realidad se llama Custodio. Fíjate que antes le ponían los nombres del almanaque, y Custodio es el ángel Custodio, le pusieron Custodio, y él fue un gran custodio, un gran cuidador de semillas. Él fue uno de los que acá creó el Banco de Semillas, y él era de origen campesino, era de Goya, y bueno, muchos de los compañeros de acá, en un momento hubo una gran migración de Goya, todos relacionados mucho con la tierra y con la cultura no guaraní, pero con la cultura guaraní. Yo aprendí muchísimo, bueno, de Lucho, de Margarita, de Felisa, que ya no están con nosotros, pero que sé que de donde están.
Y yo quiero saber cómo los conociste, cómo se armó ese entramado que empezó a activar.
Y fíjate vos, yo lo conocí a Lucho ahí. Yo fui con otra compañera también ingeniera agrónoma, con Patricia Virga.
Porque vos sos ingeniero agrónomo.
Yo soy ingeniero agrónomo. Yo cuando me recibí, estudié agronomía para hacer algo social. Bueno, cuando me recibí no encontraba nada, yo ya tenía tres hijos, estaba trabajando de otra cosa. Y bueno, se me ocurrió por qué no podíamos hacer huerta en una de las crisis, de las tantas crisis. Y bueno, y fui ahí por medio de un amigo, me dijeron que ahí en el Mangrullo había gente que quería hacer huerta. Y bueno, ahí me lo encuentro a Lucho, que él ya había empezado, que al principio él desconfiaba, ¿qué vienen a hacer esta gente? Incluso estas cosas, viste, como que los técnicos íbamos a invadir el trabajo. Pero bueno, después con Lucho fuimos uno de los grandes compañeros del alma, ¿viste?
Estos chetos, ¿qué vienen a hacer estos chetos acá? Claro. Pero al final no eras nada cheto, no. Antonio.
Y aparte con una historia parecida, o sea que nos fuimos uno de mis hermanos, puedo considerar a Lucho. Y después, bueno, después fuimos conociendo los distintos barrios, y nosotros trabajamos muchísimo en los barrios acá. En toda una primera época del programa, los barrios, y los barrios más pobres, las villas, eran casi rurales, la gente tenía espacio atrás, entonces hicimos muchas huertas familiares en la primera etapa. Y bueno, y muchos de los que encontrábamos, una de las cosas que hacíamos nosotros era lo que llamábamos patear el barrio primero, o sea, íbamos por el barrio, recorríamos, y bueno, y veíamos siempre que en alguna de la casita había o una plantita de, no sé, de tomillo, de cedrón, de algodón incluso, que la gente había tenido como un pedacito de su lugar. Y bueno, y ahí nosotros después le ofrecíamos semilla, que fíjate porque en el 90, que nosotros, yo trabajé primero como voluntario, en el 90 nosotros le fuimos a proponer a la municipalidad, bueno, Caballero estaba en ese momento, para hacer la huerta. Y el mismo día que nos están por contratar a Lucho y a mí, aparece el INTA con el programa Pro Huerta. Parece una cosa y lo cuento y parece un cuento, pero fue así. Estábamos nosotros esperando ahí en la puerta de... No en la puerta, en el hall del primer piso de la municipalidad para que nos hagan un contrato. Y en ese momento justo aparece Marta Rossini, que era del INTA, que querían hacer el programa Pro Huerta. Y fíjate qué casualidad, que también nosotros siempre planteamos lo ecológico, no porque... Nos gustan también todo lo ecológico, los pajaritos, la
cuidar todo. Sí, aparte todo. Lo estudiaste, vos decís nos gustan, los has estudiado,
claro.
Lo han estudiado.
Pero quería decir que hacíamos lo ecológico porque es una tecnología para la gente, o sea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y justo aparece el Pro Huerta con la misma idea. Así que nosotros fuimos los primeros a nivel nacional que empezamos a trabajar en convenio el municipio nuestro con Pro Huerta.
Y eso estábamos hablando del 90, o sea, ya había pasado la crisis de los saqueos del 89, pero ustedes para el momento de los saqueos ya venían trabajando. O sea,
ya veníamos trabajando y prácticamente el Pro Huerta surgió frente a eso, porque fue en el 90, pero la crisis estaba ahí nomás, todavía no se había superado.
No, ¿cierto? Incluso hubo quienes lo hemos vivido, sabemos que la hiperinflación duró bastante,
claro.
Tiempo. Empezó en el 89, pero hasta el 91 tuvimos, claro, muchos problemas.
Así que fue bueno... Y ahí fuimos conociendo a personas en los distintos barrios, que muchas de origen campesino. Y bueno, y en muy poco tiempo el programa se hizo masivo. Esta fue toda una primera etapa. Después en el 2002, yo digo que cada crisis, bueno, en el 2001, pero nosotros empezamos en el 2002 con el programa, con una nueva etapa del programa, que fue ya la agricultura urbana. Antes no tenía ese nombre. Cuando nosotros le fuimos a proponer a Caballero, ya había una ordenanza que se llamaba de huertas comunitarias, pero que nunca se aplicó, y que a veces se hacen las ordenanzas y quedan ahí.
¿Y esa archivadas. Ordenanza, te acordás quién la había hecho?
Pues sabés que estaba tratando de acordarme, pero no me acuerdo. Ya me voy a acordar, pero bueno, hoy no.
Pero digo, porque en este momento...
La habían hecho en la época anterior, ¿eh?
En la época de Usandizaga.
Claro, pero no él, sino... No me acuerdo qué concejal fue que la hizo.
Claro, porque había un consejo que tenía radicales y peronistas y claro, el caballero
era... Era un radical, pero claro. no recuerdo el nombre ahora, pero no recuerdo el nombre.
Y además tenía radicales alfonsinistas, además, claro, de usandizaguistas. O sea, era un consejo distinto.
Claro, este. Y no, incluso había... No sé si por eso, no sé si era radical o demócrata progresista, es la persona que hizo la ordenanza. Y bueno, yo después en un tiempo estuve, fíjate vos las casualidades, hablando de casualidades, yo estuve también un año asesorando en su momento en el consejo en lo que en ese momento era el FREPASO.
Ah, mira.
Que estaba Silvana Esbatés.
Pero eso fue, me estás hablando ya entre el 90 y el 2002.
Sí, eso fue creo que en 2000-2001. Que yo hice dos ordenanzas, una de feria, yo con los concejales, ¿no? Una de feria y otra de agricultura ecológica, que fueron las que aplicamos nosotros pues, en el 2002. Yo no, ni soñaba que la íbamos a poder aplicar nosotros en la municipalidad. ¿Qué iba a hacer yo?
El salto que se da en 2001-2002 es esta creación de grandes parques huertas.
Claro, el salto es que de toda la primera etapa, las huertas eran para... A mí no me gusta la palabra autoconsumo, pero era para consumo familiar. Yo creo que el auto es una palabra neoliberal. Bueno, no me gusta. Eran todas huertas familiares o huertas escolares. Era para el consumir la persona que trabajaba o para intercambiar. Nosotros ya en el 2001, nosotros veníamos con Lucho, fíjate vos, cuando uh-huh. pasa lo de diciembre del 2001, nosotros veníamos de Porto Alegre, de un congreso que había habido de agroecología, y veníamos inspirados en las ferias que había en Porto Alegre, se llamaba La Colmedia. Y bueno, y vinimos con esa impronta, si podíamos hacer acá ferias, y en cambio de ser como esas que eran de agricultores de periurbanos, que sean para agricultores urbanos. Entonces el salto que dimos era que gente que estaba desocupada produjera para, no digo vivir, pero tener un ingreso, o sea, pudiera vender. Claro. Y por primera vez, que esa es una de las cosas que yo también resalto siempre, fíjate vos que la gente que está de alguna manera descartada, segregada, vulnerada por este sistema, fueron ellos, que son los más pobres, los que por primera vez pusieron a disposición de los rosarinos verduras ecológicas y a un precio como una verdura común. Y esto pasó en septiembre del 2002, que se hace la primer feria acá, y bueno, y a partir de ahí se está a disposición. Entonces, fíjate vos que de alguna manera ellos vivificaron la ciudad y también se encontraron, porque yo digo que esto también es una cosa interesante. La gente de las villas o la gente más pobre piensa que todos los que vivimos en el centro, como dijiste vos, somos chetos, nariz para arriba. Y la gente del centro piensa que toda la gente que vive en esos lugares es delincuente. Y acá en la feria se dio un diálogo muy importante, entre un encuentro. Mucha gente del centro encontró el aroma, la plantita, las cosas, y bueno, y se generaron amistades. Todavía hay gente que hace 20 años que es huerteras que venden en la feria, que han generado lazo de amistad con otra gente del centro. Entonces hay todo un vínculo muy lindo. Yo digo que aparte de sanar la tierra, también sana los vínculos.
Es muy lindo eso que decís. Pensaba, ¿no?, en esto de que todavía podemos ir, no me acuerdo bien los días de la semana, pero a Plaza López, a Plaza San Martín, y obtener esos alimentos que son alimentos sin agroquímicos.
Claro, incluso acá, los días domingos ahí en la calle Recreativa, allá en Punta Alta, bueno, hay varios lugares acá en Rosario que se venden. Yo tampoco recuerdo exactamente todo porque se van reproduciendo cada vez, por suerte hay más. Y bueno, es una cosa muy importante que tiene. Y yo siempre remarco una cosa que ellos me enseñaron, que también está en este libro en parte. Después vamos a decir cuál es el libro. Porque
en el libro que me prestaste tan generosamente y que me fascinó.
Bueno, el tema de alguna manera disfrutar, y yo digo, como dice el Benedetti, que después lo cantó Serrat, defender la alegría. Porque la gente más pobre, como vive en condiciones tan fuleras, cualquier cosita festejan y disfrutan. Y bueno, yo aprendí mucho de ellos, porque nosotros somos más como melancólicos, ¿viste? En cambio, ellos enseguida encuentran un motivo para festejar, que a veces la gente que tenemos otra formación decimos, pero al final están siempre festejando, porque no se preocupan, no tienen la casa, no tienen esto, pero bueno, si no tuvieran ese festejo no podrían vivir. Entonces eso me enseñaron ellos.
Qué lindo lo que decís, qué interesante además hacerte hablar de esto, porque vos siempre es como que lo das por sentado. Pero es decir que si hoy en Rosario uno puede ir a cualquier plaza, a muchas plazas, y este programa de ferias que la municipalidad, lo bien que hace, publicita sí. tanto, tiene su germen entonces en los 80 y más claramente en el 2002.
Claro, en el 2002 empezó más oficialmente y con esa ordenanza que yo decía que nosotros hicimos, que lo habilitó legalmente. Si bien nosotros ya habíamos hecho, yo no recuerdo si en 98, 99, alguna feria, pero era muy esporádica, sin continuidad. Realmente se consolidaron y tuvieron también una legalidad más formal, digamos. Antes nunca fueron ilegales, pero tuvieron una legalidad a partir de una ordenanza a partir del 2002. En septiembre del 2002 fue la primera, que como fue tan exitosa, enseguida hicimos, también ubiquémonos en ese momento de crisis, ¿no? Como ahora, enseguida tuvimos que hacer una por distrito. En todos los distritos la gente quería que, digamos, todas las personas que estaban desocupadas y que tenían una huerta querían claro. tener espacios para vender, porque no era solamente huerta, sino también dulces, panes caseros, ese tipo de cosas.
Incluso a mí me no sé si me lo dijiste vos, pero alguien una vez me dijo, si vos querés ir a la feria, andá temprano porque a las 10:30 se termina la verdura. Y yo me acuerdo de haber ido y sí, la verdura vuela porque es un producto muy noble en un lugar muy accesible para todo el mundo, para quienes viven más en el centro.
Claro, y generalmente son... También hay un mito, fíjate vos, sobre lo ecológico. Yo siempre trato de desmistificar, de que las verduras ecológicas o tienen agujeros, son más feas, tienen más chiquit, y es mentira. Una vez que ya se consolidó el espacio donde se produce, porque la huerta, como decimos siempre, a lo mejor da trabajo al principio hasta que uno crea las condiciones. Pero una vez que crea las condiciones, es la naturaleza la que controla, y al contrario, las verduras tienen más rico sabor, mejor aroma, mejor color, duran más tiempo porque tienen menos agua, o sea que duran más tiempo que las otras.
Ah, mira, al contrario de lo que uno pensaría.
No, duran más tiempo porque tienen más fibra y, bueno, aparte lo ha dicho, está comprobado, pero también la gente que va a comprar dice, ay, a mí yo la pongo en la heladera y me dura una semana. Y bueno, y entonces tiene muchísimas ventajas, además, bueno, de no tener ningún contaminante, ¿no es cierto? Y también otra cosa que... No, bueno, creo que no sé si lo dije el otro día acá, bueno, en otro lugar, de que las verduras, al ser cosechadas en el momento, tienen toda la vitalidad, que muchas de las cosas que hoy nosotros consumimos acá vienen de muy lejos, o sea, vienen a lo mejor de 1000 kilómetros, 500 kilómetros, bueno, no está mal si no tenés otra, pero en ese viaje pierden parte de la energía, la vitalidad que le querramos llamar, aparte del gasto energético, porque no solo por el gasto de transporte, que bueno, cada vez más caro, sino porque si son verduras de hoja, para poder transportarla la tenés que transportar en una cámara, entonces también tiene ese otro gasto energético, o sea que es una ventaja invisibilizada. Yo digo que no se conocen todas las ventajas que tiene producir en la ciudad.
Tenemos un mensaje de Karina que dice: siempre se distinguió el trabajo de Antonio, Lucho y todo el colectivo de vecinos participantes. Felicitaciones y fuerte abrazo. Bueno, además trajiste, como cada vez que venís al estudio, plantitas. A mí me trajiste una lechuga morada que me encanta, está ahí, es muy chiquita todavía, pero va a ser plantada y consumida en su momento, pero trajiste más.
Traje albahaca porque, bueno, la albahaca se termina ahora la época, ¿no es cierto? A lo mejor nos dura un mes más, un mes y medio más, porque cuando viene mucho el frío se muere. Pero la traje porque fue en invierno, es cuando más comemos...
Claro. Pesto.
Claro, queremos comer pesto con las pastas. Y las verduras, la albahaca no se conserva seca, pero la podemos cortar y poner en aceite, y ahí nos dura, o cortarla finita y ponerla en las cubeteras, y después uno va sacando cuando la necesita. Entonces qué te bueno. Dura eso como si fuera fresca, mantiene todo el aroma. Bueno, le mando un abrazo también a Karina, que fuimos compañeros con Karina de trabajo también, así que le mando un fuerte abrazo. Y después yo, otra cosa que había pensado, aparte de las plantas que traje, que unos días, ahora he hecho tantos días de lluvia, ¿no?
Horribles,
y demasiado, porque a mí me gusta un día de lluvia, pero ya tanto no. Y en esta época uno también se decae, ¿no es cierto? Porque nos falta la luz. Y bueno, una de las plantas que levanta mucho el ánimo es el romero. Yo no traje hoy porque no tenía, pero el romero es la planta, no sé si yo creo que alguna vez lo dije, pero como también hay gente nueva, es la planta que más para cuando uno o está convaleciente de una enfermedad, o está medio bajoneado y no tiene ganas de levantarse ese día, bueno, te hace un tecito romero. Si tenés romero, te lo tocas con la mano y te lo hace. O si no, hace un saumerio. Margarita, la compañera esta, Margarita Arguello, ella también siempre decía, cuando hay algo, alguna mala onda en la casa, dice, lo que hago, quemo un poquito de romero y se va la mala onda. Y otra de las plantas, también para esta época, esto ya para las plantas, ¿no es cierto? Uh-huh. En esta época viene mucho, como ha habido tanta lluvia, la humedad. Entonces una planta, la cola de caballo, el equisetum, una planta que tiene mucho sílice, el sílice está relacionado con la luz, entonces una planta que previene el ataque de hongo. O sea que una planta que podemos, si tenemos ahora, la podemos hacer en infusión, porque una planta dura, es una planta casi, no sé si la han visto ustedes, casi coriácea, no tiene hojas, tiene el tallo verde. Uh-huh. Es una planta muy antigua y tiene mucho sílice. Además, era una planta también diurética para nosotros y se usa para los hongos en el ser humano, pero también en las plantas. Es una planta útil para
pero
este momento.
Pero se toma, no se pone sobre la piel, sino que se toma.
Se toma, pero para los hongos también, Lucho, así es, cuando está seca se hace como un polvillo y uno también, si por ejemplo, si tiene en los pies, que tiene a lo mejor mal el olor en la zapatilla, lo puede poner un poquito así como molido, como si fuera un talco, para favorecer.
Bueno, ¿qué decirte? Que siempre aprendemos algo con Antonio.
Tremendo. Además, Antonio, además de... del conocimiento que nos trae, que es muy valioso, y lo hemos comprobado aquí en esta mesa también, contagia, ¿no? Hay un efecto contagio en esta pasión. Yo lo que te pregunto, Antonio, ya estamos medio sobre el cierre, es de dónde te nace esta, así el conocimiento, uno lo estudia, por supuesto, se aprende, pero ¿de dónde crees que te viene la pasión? ¿En qué momento se te dio esto de elegir este camino para tu vida?
Y viste que se dan muchas cosas. Yo digo que hay... Primero, mi abuelo fue quintero sin... Creo que ya lo dije alguna vez. Quintero sin tierra. Tenía la quinta en el Parque Alem, antes que fuera el Parque Alem. Cuando yo lo conocí ya no tenía la quinta esa, pero tenía una quinta en la casa. Y mi abuela también. Los dos se peleaban, mi abuelo y mi abuela. Mi abuela quería poner flores y él quería poner verduras y entonces estaban ahí. Eso por un lado. Y después, bueno, yo empecé a estudiar agronomía ya de grande. Yo ya estaba casado y bueno, tenía 23, 24 años cuando empecé, 24 creo. Porque quería hacer, digamos, algo social con la tierra. Porque la tierra era lo que nos daba todo y, bueno, yo estudié para eso. Sin saber que después iba a hacer esto. Yo en realidad... quería hacer la reforma agraria en ese momento. Estábamos muy inspirados, muy generación en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, y hoy la reforma agraria, como decía Lucho, es lo poco que podemos hacer acá en los lugares donde estamos, ¿no es cierto? Ya hay un camino hacia poder mejorar que la tierra sea bien aprovechada, ¿no? Pero de ahí me viene, creo.
Muy bien.
Y Antonio, antes de irnos, decinos cuál es ese libro tan hermoso que me prestaste y que...
Se llama Las Rosas de Orwell, de Rebeca Solnit, que yo no la conocía, un amigo me lo había recomendado y realmente es un libro maravilloso porque, bueno, habla sobre la historia de Orwell, ¿no es cierto? Orwell, el que escribió en 1984, que una persona que se llama Las Rosas porque le gustaba la jardinería, pero además todo el tema de la belleza, ¿viste? Que también esto que yo decía de que por ahí la gente... más progresista o no sé qué tiene ideas sociales, es triste o tiene una estética, digamos así, triste. En cambio, digamos, él planteaba lo otro y bueno, y un poco es como la gente esta que yo decía de los barrios, ¿no?
Es muy interesante para hablar sobre el libro y además el libro empieza con una anécdota que es muy hermosa, que es que ella lee en alguno de los artículos de Orwell que él había plantado un rosal en 1936 y en 2017 va a ese lugar en Inglaterra donde había vivido Orwell y encuentra el rosal y a partir de ahí inicia un viaje de pensamientos y un ensayo maravilloso, Las Rosas de Orwell, de Rebeca Solnit. Antonio Latuca, uno de los lujos que se da Siesta Nacional. Gracias, hasta la semana que viene.
Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias.
Lo que entra al corazón se queda y no se va más. Tú quieres saber por qué. Tú quieres saber por qué. Escúchalo bien.